hablar en pleno siglo XXI de posibles coincidencias entre el Islam y el anarquismo puede resultar ciertamente controvertido. A fin de cuentas, se trata de dos cosmovisiones, dos formas diferentes de entender la realidad que desde su propio origen han recorrido caminos diferentes. Y sin embargo, el escritor musulmán Abdennur Prado, a través de un libro de cuyo controvertido título, El Islam como anarquismo místico, ha desarrollado una serie de tesis en las cuales ve coincidencias entre las enseñanzas del profeta Mahoma y algunas de las tesis de que el movimiento libertario ha defendido a lo largo de todos estos siglos. Nos vamos a sumergir de lleno en el libro de Prado y trataremos de establecer las líneas que permiten comprender una obra de título tan controvertido. Vamos a tener la posibilidad de entrevistar a Abdennur y vamos a ver cuáles son, según las tesis de este autor, estas hipotéticas líneas de coincidencia entre dos universos que siempre han estado separados, que siempre han estado incluso de espaldas, como es el de la religión musulmana, el Islam y el anarquismo. Esto es Onda Expansiva, soy Raimundo Soria y bienvenidos a esta nueva aventura con la radio, con la reflexión y con el análisis de aquellos temas que resultan más interesantes. Al otro lado del teléfono tenemos, gracias al teléfono, nuestro programa Abdennur Prado, que entre otras cosas es un pensador y un poeta musulmán, que es presidente de la Junta Islámica Catalana, director del Congreso Internacional de Feminismo Islámico y además es el director y redactor de la web Islam. Y entre otros libros ha escrito uno cuyo controvertido título quizás pues está dando que pensar a nuestros oyentes. Es autor del libro El Islam como anarquismo místico. Muy buenas, bienvenido.
Buenas tardes.
Salam aleikum, no sé si...
Aleikum salam, la paz sea con vosotros. Eso es lo que quiere decir esta expresión.
Pues muchas gracias, Abdennur, por...
Abdennur,
perdona, por estar presente en nuestro programa de radio. Me imagino que no seré el primero que te manifiesta su perplejidad ante el título de tu libro.
Bueno, más que perplejidad, interés, ¿no? Pues por saber un poco lo que las tesis que expongo, ¿no?
¿Cómo ¿Cuáles son los conceptos claves que permiten al lector, como ha sido mi caso, acercarse a tu libro? ¿Cuál es, digamos, la argamasa que permite ensamblar tres conceptos como Islam, anarquismo y el carácter místico?
Bueno, de entrada, el libro empieza por una definición un poco de esos conceptos, ¿no? De lo que es el Islam, el anarquismo y el concepto de la mística, muy breve, ¿no? Y lo que yo defiendo es que el Islam, en su esencia, en su dimensión más inmediata, implica una forma de anarquismo. Es una cosmovisión absolutamente libertaria en la medida en que el hombre, el musulmán, el ser humano, afirma su entrega o su obediencia, su sometimiento, su dependencia única y exclusivamente de Allah, la realidad única, el principio creador del universo, ¿no? Y eso es lo que hace al musulmán absolutamente libre de cualquier otra atadura, ¿no? En un principio, ¿no? El musulmán solo se debe a Dios, ¿no? Digamos, esa es la base más inmediata, ¿no? Del libro.
El libro. Comentarte también que leyendo los capítulos de tu libro se expresa, una de las teorías que se expresan es la coincidencia entre lo que expresa el profeta Mahoma y algunas de las tesis libertarias. A mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre esto, de cómo quizás algunas de las cosas expresadas por el profeta pues coinciden con el carácter liberador de la anarquía.
Sí, bueno, de entrada insistir en lo que he dicho antes, ¿no? En principio parecería que lo que aleja más al anarquismo y al Islam, que es precisamente la creencia en el principio creador, el anarquista dice ni Dios ni amo, evidentemente, ¿no? Pero justo lo que en principio parece lo más opuesto es donde se encuentra un punto de conexión de entrada, ¿no? El anarquista dice: no reconozco como soberanos a esos poderes mundanos que actúan movidos por intereses personales, por ansias de dominio. Creo que nos podemos pasar muy bien sin esas estructuras de poder, sin todo ese aparato que esclaviza y mantiene al hombre en la sumisión, ¿no? Y el musulmán lo dice de otro modo. Dice: no existe ningún poder salvo en Allah, ¿no? Dice: no reconozco a otro soberano excepto Allah, la fuerza matriz de lo existente que no cesa de crear, que no puede representarse y que está más allá de todos, de lo que los seres humanos le atribuyen, ¿no? Quiere decir que en realidad existe una conexión inmediata, ¿no? Y lo que dice sobre el profeta, ¿no? En el libro lo que he investigado más es, digamos, la praxis profeta, lo que los musulmanes llaman la sunna, el comportamiento, su ejemplo, ¿no? Y cuando vamos al ejemplo del profeta, nos damos cuenta de que su espíritu era absolutamente libertario, en el sentido de que en la comunidad fundacional del Islam, en la comunidad de Medina, creada por los primeros musulmanes, no había ni una sola de las estructuras que caracterizan a un Estado, que caracterizan a una sociedad, digamos, institucionalizada, burocratizada, etcétera, ¿no? No había gobierno. Todas las decisiones se tomaban en asamblea. Hay la imagen del profeta como el jefe del Estado. Mentira, eso es una distorsión. Todas las decisiones se tomaban en asamblea. No había ninguna institución, ni económica ni de ningún tipo, ¿no? Entonces, realmente es notable, ¿no?, darse cuenta de que esa era una comunidad que converge muchísimo con muchos aspectos del anarquismo, ¿no?
Claro, porque comentarte también que en la actualidad, en nombre del Islam, se desarrollan los más terribles regímenes autoritarios.
Completamente, totalmente, sí. Bueno, mi intención al escribir este libro es realmente esa, ¿no? Es decir, este es un libro que es un acto de insumisión absolutamente, ¿no? Un ensayo que responde a la necesidad de recuperar esa dimensión libertaria, más libertaria del Islam, ¿no? Para hacer frente a las nuevas estrategias de dominación, ¿no? Que nos dominan, ¿no? Estrategias de dominación, perdona, que están en marcha, ¿no? Primero interna, digamos intraislámica, una insumisión, un acto de insumisión frente a las lecturas reaccionarias del Islam, frente al Islam burocratizado de los estados, los consejos de ulemas, los grandes muftis, esos burócratas de lo absoluto, ¿no? Insumisión frente al Islam reaccionario de los clérigos al servicio del poder, frente al salafismo, frente a todas esas corrientes, ¿no? Pero también frente a esas construcciones del sistema, ¿no? Ese Islam moderado, liberal, ¿no? Que nos quieren promocionar en Occidente, ¿no? Pero también es una insumisión fuera del mundo islámico, digamos, frente a la alianza entre el capital y el Estado, frente a los proyectos de dominación global, de un sistema depredador, controlador, alienante, usurero, en el cual el ser humano es transformado en una fuerza de trabajo, ¿no? Entonces es una llamada a recuperar esa dimensión espiritual, llamémosla como queramos, ¿no? Esa dimensión mística, interior al ser humano, esa fuerza interior al ser humano que lo hace capaz de rebelarse frente a los poderes de este mundo, ¿no?
Preparaba la entrevista indagando un poco acerca de tu obra. Ha salido a relucir el término sufismo, que, corrígeme si me equivoco, es también una forma peculiar de entender el Islam.
Sí, bueno, también, tampoco yo no soy sufí en absoluto, ¿no? Porque muchas veces se asocia, y también en el libro lo aclaro, ¿no? Muchas veces se asocia lo místico al sufismo. El sufismo es la mística del Islam, ¿no? La parte bonita del Islam. Pero hay mucho de visión edulcorada en eso, ¿no? En el sufismo tenemos tanto el derviche pobre que ha hecho voto de pobreza y que vive de espaldas a los poderes del mundo, como el sheikh totalitario que dirige una tárica y a la cual los devotos le deben obediencia. Y los sufís han llegado a gobernar reinos, etcétera, ¿no? Y acumular grandes riquezas, ¿no? Quiero decir que nada es tan bonito como se presenta, ¿no? En este tema. No, yo hago un llamamiento a, de alguna manera, esa necesidad de recuperar esa dimensión libertaria de la espiritualidad humana, esa conexión íntima entre cada ser humano y la realidad en sí misma, de alguna manera que fuera de toda mediación política, mediación institucional, etcétera, ¿no? Y el sufismo puede ser tan bueno como o tan malo como cualquier otra ideología o corriente.
También hace algunos años leí la obra de Hacking Bay, Temporal Autonomous Zone, la zona temporalmente autónoma,
sí.
Y en cierta medida, lo citas además en tu libro, sí. En cierta medida hay pasajes que me recuerdan a las visiones de este pensador que en su día, pues no sé si llegó a escandalizar o planteaba elementos filosóficos hasta ese momento que no eran conocidos en esta parte del mundo.
Sí, es un pensador muy interesante, ¿no? De todas maneras, mi libro difiere mucho de los planteamientos de Hacking Bay en el sentido de que, en realidad, lo que yo he hecho es buscar todos los fundamentos del anarquismo dentro del Islam en las propias fuentes del Islam. El libro, si lo lees, es un libro de todo unas 100 páginas y está plagado de citas coránicas, de versículos, de dichos del profeta Muhammad, ¿no?, que son absolutamente sorprendentes para alguien que al cual se le ha vendido o se le ha presentado tanto por parte de los musulmanes ese Islam burocratizado como por parte del orientalismo una visión del Islam absolutamente, digamos, totalitaria, antidemocrática, etcétera, ¿no? Porque hay una mina allí de dichos y de que yo he recopilado un poco, de dichos y de acciones del profeta, de versículos del Corán, que son realmente sorprendentes, desde justificación del movimiento ocupa, si hay una casa abandonada se la puede ocupar, nadie tiene derecho a tener...
Eso es lo que te quería comentar, y perdona que interrumpa, sí. Lo que más me ha llamado la atención es cómo hay los hechos en el que unas mujeres musulmanas salen a la calle con una pancarta en la que se inscriben versos del Corán en los que se hace expresa los límites a la propiedad de los que hablaba
Mahoma. Sí, sí, por supuesto, sí, eso sucedió en Barcelona hace ya unos años, cuando el desalojo de la casa ocupa de la calle Princesa, de la calle el cine Princesa, la Vía Layetana, un famoso desalojo de que afectó mucho al movimiento Ocupa y que allí se produjo una demonización del movimiento Ocupa en los mass media, etcétera. Y en ese momento, entre la gente que defendía el derecho a la ocupación, a ocupar las casas abandonadas y edificios, en ese caso un cine abandonado, habían un grupo de mujeres musulmanas de la asociación Inshallah con una pancarta con el versículo del Corán que habla de eso, ¿no? Si las casas están abandonadas, ocuparlas, etcétera, ¿no? Es una anécdota, pero que es una anécdota, no sé, creo que divertida por un lado, pero también significativa de que hay gente que sí, que está en esa línea de recuperar determinadas dimensiones del Islam que nos es escamoteada normalmente, ¿no?
Quizás uno de los conceptos que puede resultar más peleagudo en Occidente es el concepto de yihad, que se puede traducir de muchas maneras. Una de ellas es esfuerzo, pero la pregunta que yo te planteo es cómo casar este concepto propio de la tradición coránica o propio del Islam con los preceptos del anarquismo.
Bueno, en ese caso creo que no hay ni la menor dificultad, El yihad es el esfuerzo y la obligación de todo ser humano. Si miramos a nuestro corazón, reconoceremos ese rechazo innato hacia la injusticia. Y el yihad no es más que la respuesta a ese mandato del corazón, de un corazón sano, de una persona sana que ve una injusticia, y es combatirla. Eso no quiere decir ni terrorismo, ni guerra, ni nada, sino simplemente esa lucha por la justicia social que es el motor realmente de la historia, es el motor del avance de cualquier sociedad, etcétera, ¿no? Demonizar el yihad es demonizar aquello que puede hacer avanzar realmente al ser humano, y es el anhelo de justicia, la rebelión frente a la injusticia, frente a las opresiones. El yihad tiene esa dimensión, y es una dimensión que cualquier anarquista reconoce.
Abdenur, la pregunta que te voy a plantear es ¿cómo ha sido recibida tu obra en las diferentes comunidades que quizás engloba? ¿Cómo han recibido tu obra tanto musulmanes como anarquistas?
Bueno, el libro ha sido realmente muy comentado y muy recibido, y he recibido muchas llamadas, he hecho muchas presentaciones del libro en comunidades anarquistas de toda España. Ha sido un auténtico placer, ha sido una auténtica sorpresa. He presentado la tesis en diferentes comunidades anarquistas, en casas ocupas, en toda España, y hemos estado hablando hasta 5 y 6 horas en algunos casos. Es decir, que ha sido más allá de una presentación formal de un libro, y ha habido un interés enorme dentro del movimiento anarquista. Hay mucha conciencia de que el Islam está siendo utilizado por parte del capital, por parte del poder, para justificar nuevas opresiones, el aumento del gasto militar, etcétera, ¿no? Toda una espiral. Hay conciencia de eso, hay conciencia de que existe necesidad de romper con esos estereotipos también, pero sobre todo también lo que he detectado, excepto en determinados sectores que tienen un ateísmo más militante, más enraizado en la ilustración europea del siglo XIX, ¿no? Por parte de, excepto de esos sectores, pues una conciencia de que se puede ser anarquista y reivindicar una dimensión espiritual de la existencia, que ya hubo un Tolstoy y otros autores que lo hicieron, y que si está clara la lucha contra la burocratización de la existencia, la lucha contra, de alguna manera, todo ese sistema de opresión que se ha creado y que se nos hace pasar como algo necesario. Si está clara una serie de principios, no hay ninguna dificultad, ¿no?, para aceptar esa dimensión espiritual, ¿no? En relación a las comunidades musulmanas, pues realmente el libro no ha sido para nada comentado, excepto a gente cercana, pues que comparte mis tesis más o menos, ¿no?, pues ha sido bien recibido, pero en general las comunidades musulmanas en España no están por la lectura de estos libros, ¿no?, por desgracia.
Bien, visto que hacía referencia o hace referencia a estas dos entidades diferentes, pues era interesante plantear la pregunta.
Sí.
En otro orden de cosas, una persona conocedora del Islam, como es tu caso, seguramente tiene una opinión formada acerca de lo que se ha venido a denominar como la primavera árabe.
Sí, bueno, no sé, en estos momentos la situación es tan turbia, han pasado tantas cosas que uno tiene la sensación de que todo aquello que estalló y que se vio como un estallido de libertad está siendo manipulado, reprimido, canalizado convenientemente al servicio de para que no modifique demasiado las estructuras político-económicas. Eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Creo que la guerra de... Creo que fue realmente un estallido de las sociedades árabes, un estallido de búsqueda antiautoritario, ¿no?, y de búsqueda de mayor democracia, justicia social, etcétera, ¿no?, una reacción contra esa alianza, de alguna manera, entre el Fondo Monetario Internacional, las estructuras de poder vinculadas a Occidente y las tiranías, las oligarquías militares y económicas en el mundo árabe, que es el sistema que estaba hegemónico, ¿no? Y hubo una reacción contra eso, ¿no? Espontánea, popular, pero luego ha sido aplastado de alguna manera todo eso. La guerra de Libia fue tal vez un punto de inflexión, ¿no?, donde la OTAN tomó, de alguna manera, las cartas en el asunto, dijo, esto es nuestro, y lo vamos a aplastar, ¿no?
En referencia a lo que comentas, en su día, en el momento en el que se produce la invasión de la OTAN, en el que participan tropas españolas, redactas un artículo que genera una terrible polémica, un artículo titulado, y vuelvo a repetir, corrígeme si me equivoco, y tendrán su 11M. Porque no seré el primero que te pregunta sobre esta cuestión.
Bueno, fue un artículo que escribí de alguna manera en el mismo día de la decisión del Parlamento del Congreso Español de los Diputados, aceptando, digamos, la participación española en el bombardeo de Libia, y presa de alguna manera de la indignación, escribí un artículo diciéndole que esa decisión equivaldría a repetir un 11M, ¿no? De alguna manera, que ¿cuántos 11M, cuántos bombardeos, cuántas masacres idénticas al 11M en número de víctimas, en dolor, en familiares, en personas, en seres humanos, no ha provocado esos bombardeos, esa decisión del Congreso de los Diputados? Pero, por supuesto, el artículo no fue entendido, no, o fue manipulado por los medios. Se me dijo que estaba amenazando a un 11M en España cuando estaba acusando al Congreso de los Diputados español de propagar la guerra, el dolor, la miseria, etcétera, ¿no? Lo que era un alegato antimilitarista contra la violencia fue transformado por los más media en una incitación a la violencia, lo cual es de una perversión realmente difícil de justificar, pero bueno.
Bueno, es de sobra sabido que quizás los medios, no solo en este país, pero que una de las cualidades que tienen los medios, pues eso, la de generar polémicas y libertar, y en ocasiones intoxicar. Por desgracia, son los medios que existen. Al hilo también de lo que hemos preguntado anteriormente, Abdenur, muy poco de anarquismo existe, o muy pocos movimientos de carácter libertario existen en el mundo árabe. Ha habido algunos compañeros que nos han referido a un anarquismo en Egipto, quizás en el Líbano, pero muy poco, ¿no?
Sí, muy poco explícitamente anarquista, pero si las bases del anarquismo existen en el Islam, ¿para qué necesidad hay de adoptar una ideología de alguna manera anarquista, que es vista como propia de Occidente por parte de esas poblaciones, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que creo que sería interesante es que hubiese esa influencia, esa recepción de los autores anarquistas, pero creo que más importante es el despertar esa dimensión anarquista dentro de los propios musulmanes, ¿no? Creo que eso es lo que realmente sería poderoso en esa parte del mundo, ¿no? Porque si no, el anarquismo como una ideología más en competición con el resto de ideologías no va a tener esa fuerza. Hay un aspecto, pues, si me dejas...
Adelante, por supuesto.
Es un aspecto que es fundamental recalcar, porque si hablamos solo de cosmología, de principios, etcétera, no queda para nada claro lo que yo he querido defender en este libro, y es la dimensión económica. Porque es cuando tú analizas todos los versículos del Corán, los dichos del profeta sobre el tema económico, te das cuenta de que tenía una radical conciencia de la importancia de la economía, de la justicia social y del sistema usurero. Es decir, en el Corán está establecida la prohibición de la usura, de todo préstamo con interés. En los dichos del profeta se explica claramente por qué, porque produce plusvalía. Es una crítica que se anticipa en 12 años a la crítica marxista, en 13 años, a la 13 siglos, perdona, a la crítica marxista de la plusvalía, ¿no? Es algo increíble. La necesidad de regular las actividades económicas, evitar los monopolios, la especulación, la acumulación de riquezas, etcétera, la dignidad de los trabajadores, del trabajo, la ayuda mutua, la solidaridad, todo eso está en los dichos del profeta Muhammad y en el Corán, lo cual es realmente sorprendente, ¿no?
Lo que quería preguntarte, Abdenur, y es quizás una pregunta que entra más del ámbito de lo personal, es una persona como tú, de origen catalán, ¿cómo llega al Islam? Porque, no lo sé, me gustaría un poco que nos comentaras, que les comentaras a nuestros oyentes cuál ha sido tu recorrido.
Bueno, yo llego al Islam hace ya 12, bueno, bastantes más años, formalmente, de reconocerme musulmán hace 12 años, pero a través de una experiencia relacionada con la poesía y con, de alguna manera, con un descubrimiento de una dimensión espiritual de la existencia, ¿no? Yo era completamente ateo, pero simplemente me sucedieron unas cosas a través de la escritura, a través de la poesía, empecé a descubrir un mundo, digamos, una dimensión simbólica, espiritual de la existencia, que me llenaba, y fui descubriendo, fui encontrando la afinidad con la cosmovisión coránica, etcétera, ¿no? Es toda una experiencia personal muy difícil de explicar en este momento, ¿no? Pero también tal vez eso explica lo que explica esta experiencia, está en el origen de mi libro, sin duda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no llego al Islam convencido por nadie leyendo libros sobre, sino a través de una experiencia personal absolutamente intransferible, ¿no? Y una experiencia que no pasa por ninguna mediación de ninguna institución religiosa, ¿no? Y creo que realmente el gran problema de las religiones son las instituciones religiosas, ¿no? La institucionalización, la burocratización de la espiritualidad humana es uno de los grandes males que de la humanidad, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no?
Pues es un auténtico placer poder charlar contigo. Es un libro que seguramente ha llamado la atención a muchas de las personas que se han acercado a él y hacer referencia también al hecho de que te encuentras, creo, si no me equivoco, en Córdoba.
Estoy en Córdoba, sí.
Y es la que en su día fuera la capital de la Al-Ándalus, esa parte de nuestra historia, de la historia de este país del sur de Europa, que tanto tiene que ver con el mundo musulmán y que de alguna manera también ha contribuido a hacer lo que actualmente somos. Me imagino que algo parecido piensas también, ¿no, Abdelnur?
Sí, el Islam es parte de nuestra identidad, sin duda, de si es que existe una identidad española, lo cual es una cosa un poco banal, ¿no? Pero sí, es parte de nuestra herencia, etcétera, ¿no? Ya no Córdoba, sino no el califato, que no fue más que un imperio político más autoritario, ¿no? Yo me interesa más el mundo de las taifas, la taifa de Zaragoza, el mundo de las alquerías. Las alquerías andalusíes funcionaban como comunidades igualitarias totalmente, ¿no? Ahí hay un ejemplo de anarquismo también, de protoanarquismo, ¿no? En la distribución del agua, etcétera. Hay un pasado muy interesante, ¿no? Que vinculado al Islam y que puede dar sorpresas, ¿no? Digamos.
Muy bien, pues esperamos quizás otro libro en el que vayas, digamos, profundizando nuestros temas. Me gustaría que les dieras a nuestros oyentes la referencia de la web donde se encuentran algunos de los artículos que has escrito acerca de este tema.
Bueno, mi blog personal, abdelnurprado.wordpress.com. Ahí encontrarán mucho material.
Muy bien, pues muchas gracias, Abdelnur, Sokram. Hasta la vista.
Hasta la vista, inshallah. Un abrazo. Thank you.
المحل.